Entonces, María José Navarro.
Alberto Herrera Montero, vamos a ver, pongamos un ejemplo. Tu padre siendo normal, ¿vale? No siendo tu padre. O sea, una persona de la calle. ¿Crees que tu padre ha vivido mejor que tu abuelo?
Uf. Que mi abuelo seguro, ¿no? Creo que sí, que mi abuelo seguro. Porque mi abuelo, bueno, de mi abuelo sé poco, pero sé que mi abuela la infancia la pasó en la guerra. Tuvo que huir de Valencia. Y, hombre, sé que mi padre, en el caso de ese Carlos Herrera, que ha vivido cosas excepcionales, como pueden ser dos atentados de ETA fallidos, es distinto. Pero pensando en una persona de su edad, de su generación, yo estoy convencido de que quizá lo tuvieron más complejo mis abuelos, ¿no?
¿Y ha vivido tu padre, ese señor normal, mejor que tú?
Sí. Me cuesta tanto. Pues mira, sé que hace, en el 87, comprarse una casa suponía el sueldo de un joven de 3 o 4 años. Hoy sé que comprarse una casa es el sueldo de un joven de 17 años. Entonces, en ese aspecto sé que, por ejemplo, tuvo más fácil encontrar una vivienda. Pero generalizar sobre si tuvo una vida más fácil o no, no tengo ni idea.
A mí es que me gusta generalizar. Mira, Alberto, hay un libro que ha salido hace poco a la venta y que está provocando un debate muy interesante. Lo ha publicado una periodista que se llama Analía Plaza y se titula La vida cañón. Es un libro donde esta mujer de 36 años analiza a la gente que ya hemos superado los 55 y según ella influimos en las pensiones, en el turismo, en la vivienda y sobre todo en vosotros, en los millennials. ¿Preguntamos en la calle? Preguntamos.
Nuestros padres tenían nuestra edad, muchos pudieron comprarse casas y nosotros no podemos ni pagar la entrada de un piso.
Nuestra generación tiene bastantes menos oportunidades, todo ha subido muchísimo de precio, estudiar es carísimo, conseguir vivienda es muy complicado.
Muchas cosas son mucho más caras que hace 20 años, especialmente la vivienda, mientras que los salarios siguen siendo igual o peores que antes.
Y mucha más inestabilidad laboral.
Las condiciones que muchas veces las empresas piden para trabajar, siempre piden experiencia que no podemos adquirir porque es la pescadilla que se muerde la cola.
Acabaremos trabajando en empleos inestables, no podremos acceder a comprarnos una casa. Ya estamos viendo cómo el agua y la energía se están volviendo bienes de lujo. Y además hemos heredado un país donde se sufre la ansiedad y la soledad más que nunca, con ciudades contaminadas y un planeta en general con menos naturaleza.
No han dicho ninguna mentira.
¿Cuántas cosas?
Muchas cosas.
Ostras, muchas. Más allá de la vivienda, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno. Analía dice en su libro que en general los boomers venimos de familias numerosas, que empezamos a trabajar muy pronto, que ya existía el bienestar del Estado, el estado del bienestar, llegamos a la universidad, nos pudimos comprar una casa, tener hijos porque teníamos un trabajo fijo, y ahora ya mayores disfrutamos de esa vida cañón. Y pensamos además que los jóvenes, vosotros, os ahogáis en un vaso de agua. Y podríamos haber llamado a Analía, pero no.
Ajá.
Hemos llamado a una mujer que obtuvo un éxito editorial extraordinario.
A ver.
Y ese libro se llama Feria y empieza así. Me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Ana Iris Simón, buenos días.
Hombre, Ana Iris, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo, por favor. ¿Te imaginas?
Además es que, claro, tenéis la misma edad, o sea
sí,
que
sí, es verdad.
Sí. Y además es un poco confuso porque Analía y Ana Iris se parecen bastante y nuestras tesis parecen similares, pero yo creo que son contrarias porque, bueno, no he leído el libro de Analía, tengo muchísimas ganas de hacerlo, pero creo que hay una diferencia muy sutil entre muy sutil pero muy grande, que en realidad las hace completamente distintas, entre culpar a una generación llamada, pues eso, la generación langosta, si os llama a veces a los boomers, ¿no?, que arrasó con todo y no dejó nada para nadie más, y culpar al modelo económico. O sea yo no creo que los boomers hayáis arrasado con todo y no nos hayáis dejado nada.
Bueno, lo primero, que la responsabilidad de lo que está viviendo el joven con el precio de la vivienda, desde luego que no es de la generación de María José,
claro,
o de los que tienen la edad de María José, ¿no? Tiene más que ver con, pues bueno, con los gobiernos que han gobernado desde entonces. Pero ¿cuál es tu tesis entonces, Ana?
Bueno, mi tesis es que en general lo primero que es vivir bien. O sea, para decir si vivimos mejor unos o vivimos mejor otros, lo primero que hay que definir es qué es vivir bien. En términos de materialista y puramente materialista, vivir bien sería tener cuantas más cosas mejor. También habría que definir qué cosas. En términos, si ponemos, por ejemplo, en el centro el espíritu, los valores espirituales, probablemente las generaciones anteriores vivieron mejor que nosotros. Entonces, primero habría que definir eso. Si el progreso son cachivaches y derechos sociales, obviamente, y viajes claro, baratos, obviamente vivimos mejor porque tenemos el acceso a una tecnología que nuestros padres ni habían. Mi padre, que siempre me contradice mucho esta tesis, me dice, es que yo no tenía váter en mi casa. O sea, las clases obreras... Claro. Pues, mi padre nació en el 66, tampoco es muy mayor, ¿no? Pero eso, creció en una casa que no tenía váter, que tenía el suelo de tierra, que yo cuando pienso eso digo, madre mía. Pero sí que es cierto que esa generación vio un progreso que difícilmente, económico y social también, que difícilmente vamos a ver las generaciones que vengamos después, ¿no?
De todo lo que has dicho, yo entiendo que hay una pirámide de prioridades y entre ellas está la comida y la vivienda, ¿no? Que claro, cuando te fijas en la juventud o en la infancia de tu padre, pues es distinto al analizarlo desde ese espectro a cuando tu padre tenía 20 o 25 años, ¿no? Que ya pudo empezar a desarrollarse, a tener un trabajo, a con ese trabajo pedir una hipoteca, pagar la casa fácilmente, incluso no lo sé, a lo mejor una segunda vivienda, como es el caso de muchos de esa generación. Y quizá ahí resida lo que yo cada vez noto que hay más, sobre todo en las redes, es como una emoción, es decir, que entra dentro del plano emocional, ¿no?
Sí, sí, sí. Y un reproche generacional que me da mucho miedo, ¿no? Porque si acusamos a nuestros padres y abuelos de nuestras miserias, no vamos a acusar a los que realmente son responsables, que no son ellos, ¿no? Yo creo que sí que hay algo también muy emocional. Y luego una cosa muy curiosa, y es que cada generación quiere como enmendar los problemas de la generación siguiente y le acaba generando otros problemas diferentes. Pongo un ejemplo. Nuestros padres, por reyes, mi padre un regalo, por ejemplo, y da gracias, ¿no? Materialmente, pues crecieron con muy pocas cosas. Mi abuelo emigró a Alemania cuando le trajo una bici, mi padre todavía se acuerda de la bici, ¿no?, que le trajo su padre a Alemania. Y esa generación, los boomers, nos quisieron dar todo, y yo creo que demasiado, en el plano material, ¿no? Pues vais a tener todos los juguetes, vais a ir a todas las extraescolares. Y nos acabaron generando unos problemas derivados de precisamente darnos todo, como es esa baja tolerancia a la frustración.
Y es un péndulo, ¿eh, Ana? Perdona que te corte, porque totalmente. Es que justamente esto que dices está cambiando ahora mismo con el hecho de que cada vez compremos ropa que quizás sea de mayor calidad, pero que nos dure mucho, porque venimos de comprar ropa de camisetas a 5 euros y de cambiarlas cada mes, ¿no?
Total. Bueno, yo lo veo yo tengo dos hijos, y lo veo en los desayunos que llevan los niños al recreo. Fuimos la generación a la que se nos dio bollicaos, poquito, bueno, no quiero decir marcas comerciales, pero cosas así súper azucaradas, porque a su vez nuestros padres no tuvieron todo eso y lo veían como una cosa moderna, claro, y algo claro, muy chulo, y nosotros somos los que mandamos a los niños con zanahoria y trocitos de manzana cortados al recreo, ¿no? O sea, el péndulo es... Y les acabaremos generando otros problemas por hacer eso, ¿no?
Entonces, de hecho creo, Ana, que fíjate, en este plano emocional que comentas, ahora mismo, por ejemplo, yo creo que se ha puesto en el centro el importas tú, tus emociones y tus derechos. Sin embargo, quizás hemos dejado de mirar a las obligaciones que hemos tenido y que también tienen todas las generaciones.
Sí, se ve mucho también este péndulo en la salud mental, ¿no? Una generación como pues la de nuestros abuelos y padres, que quizá, por ejemplo, desatendió esa salud mental o la estigmatizó, pues aquel que tenía depresión, pues era un estigma. Aquel que tenía ansiedad o enfermedades mentales más graves, ¿no? Pues era muy, muy estigmatizador. Sin embargo, ahora, una amiga psicóloga mía maravillosa siempre me lo dice, me dice, es que patologizamos la vida y nos creemos que ir a terapia es necesario cuando mucha gente pues no lo necesita, ¿no? O sea, ahí también se ve mucho, ¿no? En el asunto de la salud mental, como las generaciones anteriores quizá no iban a terapia cuando lo necesitaban, y como nosotros, la generación de los millennials o la generación Z, vamos a terapia sin siquiera necesitarlo.
Increíble.
Porque yo creo que también por ese vacío espiritual quizá, o bueno, será multicausal, ¿no? Pero
oye, te tienes que venir al estudio, Ana, sí, para hablar un día con nosotros.
Vale, cuando queráis.
Entra un día y nos conocemos y nos abrazamos y estas cosas. Además, yo voy a ser padre ahora, seguro que tenemos muchas cosas en común.
Pues le llevarás a tu hijo o a tu hija palitos de zanahoria y un paquete de bollicaos ahí, será el título
nacional. Y humus. Claro, Ana Iris Simón, claro. Un beso muy fuerte.
Un besazo.
Muchas gracias, Ana.
Me encanta que me hayas traído, Ana, qué buena sorpresa.
Sí, ya que sí, bueno, es que yo soy así, yo soy un cofrecito. Y ahora te voy a hacer otra pregunta.
Canta esta canción.
Come a little bit closer.
¿Te gustaría ver a los jubilados en las manifestaciones acompañando a los estudiantes por sus derechos?
Sí, desde luego, desde luego. Desde luego. Me gustaría que hubiese una transversalidad, no solo que tuviese participación en las manifestaciones de los jóvenes, sino en las que piden un precio justo para una vivienda que también le afecta a gente anciana, los que piden una mejor sanidad, una educación que funcione mejor, más profesores, más profesionales de todo tipo, el campo, la agricultura. Y quizá la generación Z pueda cambiar eso. ¿Has visto todo lo que está pasando en Marruecos? Sí. Y todo lo que pasó en Nepal? Es la primera vez en unos cuantos años en los que la generación, o sea, hay manifestaciones que no están promovidas u organizadas por instituciones, organizaciones, partidos políticos. Y eso puede ser interesante.
Hay esperanza. Con eso nos quedamos.
Hasta mañana, Mari.
Adiós.